buenas a todos y bienvenidos ya a este nuevo programa del confinamiento de Ni Tanto Ni Tan Serio. Hoy tenemos bastante chicha y además vamos a traer un tema que ya comentamos en algún otro programa, no recuerdo ahora mismo cuándo fue, pero se viene tema gracioso y con mucho contenido. Soy Guillermo y como siempre estoy aquí con Valentí. Muy buenas.
Buenas, Guillermo, ¿qué pasa? Mola porque dices que tenemos chichilla para traer, pero también tenemos otra cosa que... Yo creo que tú además estás muy insistente con ello, que es que tenemos cronómetro.
Sí. Hoy nos hemos propuesto que el programa va a ser más cortito de lo normal, porque ya el formato podcast pues no tiene tanto ritmo, obviamente. Así que vamos a intentar hacer algo más cercano a la media hora de lo que estábamos haciendo hasta ahora. Y como Valentí es el que se suele perder en sus mierdas, pues si hay que sacar el golpe de remo...
Yo soy el lastre en esto.
Si hay que sacar el golpe de remo, lo sacaremos, sin duda.
Las cosas como son, yo aquí soy un lastre, soy un ancla, pero voy a intentar ser lo más breve posible y no perderme en mis divagaciones, como ocurre a veces.
Sí, por favor, no pongas así el freno
si
de
quieres,
mano sin avisar.
Sí. Bueno, un pequeño derrape nunca está de más. Si quieres, empezamos con... Yo creo que fue la noticia de ayer. Bueno, claro, de ayer en el momento de grabar esto.
Sí, por supuesto.
Nosotros como vivimos en Matrix... Bueno, fue la noticia del momento. Hemos hecho un montón de memes, nos hemos reído muchísimo. Pero el bueno de Fernando Simón, que va a pasar a la historia este señor como un meme vivo.
La verdad que sí. Como vimos ayer, justamente, bueno, todos los días estamos viendo las ruedas de prensa de Fernando Simón, que por cierto ha superado el coronavirus al final, el hombre, porque yo, con la verdad que me cae muy bien el hombre, pero yo conforme hablaba, veía esa garganta tocada por los carajillos y decía, este justamente el sistema respiratorio veremos cómo lo tendrá, con la voz esa de fumador, pero oye, el hombre ha salido, enhorabuena. Y ayer
nada, tenía tocado las cuerdas vocales, pero la vida estaba bien.
Sí, se ve que el hombre vitalidad tenía. Pues ayer justamente en una de las ruedas de prensa se hizo una pregunta que planteaba una incertidumbre, parece ser. En esta pregunta...
La gran duda.
La gran duda, sí, era como un callejón sin salida para un periodista que no hemos podido corroborar quién era a última hora, pensábamos que sí, pero no lo hemos podido encontrar. Si acaso pondremos el vídeo por Twitter, así, de sopetón. Y la pregunta conllevaba una cuestión. Ahora actualmente se están realizando, obviamente, muchos más test y los ratios de detección del virus están mejorando porque, pues bueno, se han descongestionado hospitales, tenemos test rápidos, hay más herramientas y poco a poco se está mejorando la capacidad de hacer test a la población. Dime.
Bueno, lo de tener test rápidos... Que lo de tener test rápidos hay que ponerlo entre comillas porque todavía sigue estafando, o sea, China sigue estafando a toda Europa, no solo
sí,
a España,
sí,
porque ya estafó a Inglaterra, a creo que Chequia, a nosotros, hay un montón de países que con el tema de los test rápidos que envía China, esto está siendo un chiste,
sí.
Pero es una pequeña acotación, porque yo cada vez que veo las noticias y dicen que han vuelto a salir mal, flipo, ahora han retirado más de 35.000 mascarillas. Que nos envió China, comprado a uno de los que están en la lista de autorizados, más de 35.000 mascarillas que ha tenido que retirar el gobierno por defectuosas. Yo ya no sé si China lo está haciendo adrede para ver si consigue subir más en la escala mundial, porque entre Europa muriéndose sola, porque no le funcionan los recursos que compra.
Y ahora
y
material
Estados
defectuoso.
Unidos, a su puto rollo. Claro, Estados Unidos a su rollo y Europa que no avanza porque no tiene el material en condiciones. China, primera potencia mundial este paso, pero bueno, perdón por esta acotación.
Sí, no,
volvemos a Fernando
Simón. Lo de que falta material, eso está más que claro, pero aún así,
es que
aún habiendo material defectuoso, este periodista le preguntaba a Fernando Simón, se ha mejorado mucho la capacidad de detección con los materiales nuevos que tenemos ahora mismo. Y aún así, pudiendo detectar muchos más casos al día y haciendo un montón de test todos los días, cada vez más, aún así están bajando el ratio de contagios. ¿Que cómo puede ser esto? Si, o sea, en su mente era, si estamos detectando muchos más, o sea, estamos haciendo muchos más test, ¿cómo puede ser que la cifra de positivos sea menor? Fernando Simón, en un alarde de naturalidad, abre los brazos y lo que le faltó decir fue: ¿pero estamos tontos o qué coño pasa? O sea, la respuesta de Fernando Simón ante una pregunta tan absurda fue: vamos a ver, llevamos 5 semanas confinados. Por mucho que estemos haciendo más tests, ¿pretende usted que no bajen los números cuando llevamos sin salir de casa 5 semanas? Y bueno, como decimos, no sabemos la identidad de este periodista, pero desde aquí yo le mando un abrazo, la verdad, un abrazo grandísimo y mis condolencias por haber quedado tan sumamente mal en una rueda de prensa del gobierno.
Pero a mí me encantó, yo me ríe muchísimo. He visto como 6 o 7 veces el vídeo ya solo por vicio, por esto que lo ves, porque te sigue haciendo gracia. Porque el momento en el que Fernando Simón extiende los brazos, se ve cómo se abre su boca y se hace un segundo de silencio, porque es la de... Pero tú sabes que en la mente Fernando Simón está sonando, pero tú eres tonto.
Exacto.
Pero se frena a sí mismo porque dice: es que si la digo la lío.
Ese es el tema, ejercicio de contención, se le ve en la cara.
De autocontrol.
Sí, se le ve en la cara que no...
Pero
que...
porque... A ver, la pregunta además es capciosa. La cosa es así, la pregunta tiene una intención, que es sembrar la duda. Sembrar la duda de que el gobierno nos está mintiendo en este caso. Pero claro, ante una respuesta tan humana, tan salida de adentro como es, porque llevamos 5 semanas de enclaustramiento, es que ante eso no puedes luchar.
Exacto. Además, va muy en la línea el tema de sembrar la duda, lo que vamos a tratar hoy. Antes, tenemos que mencionar que también, en relación a lo del tema de los bulos y demás que se están realizando, tenemos que comentar una cosa que quizá la tratemos en parte en otro programa o quizá no, pero es que ahora mismo...
no hagamos promesas.
Ahora mismo la posición política del Estado pues está con la mano un poco suelta. Y de hecho el otro día pude leer en un artículo que se han cuantificado como 6 los posibles golpes de Estado que ha realizado el gobierno de Pedro Sánchez. O sea, la oposición ha planteado y ha dicho repetidas veces, en concreto 6, que la actuación que está realizando el gobierno en la gestión del coronavirus puede entenderse como un golpe de Estado. Creo que no quiero entrar ni a debate en esto, solo era por mencionarlo, y si tenemos que traerlo, lo traeremos.
Sí, yo solo un puntito, y es, en el primero vale, porque dices, bueno, vale, golpe de Estado, pero a partir del primero, es decir, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, Pedro Sánchez se está dando golpes de Estado a sí mismo. Yo no sé si la derecha pensaba en esto. Claro, pero cuando tú mandas, bueno, de hecho en el primero también se lo da a sí mismo, pero como se puede entender un vale, es golpe de Estado porque aunque manda lo que quiere es apoderarse del Estado y quitar la democracia. Bueno, vale, ahí aún lo permitiría, siendo que ser el que manda, y para un golpe de Estado hace falta fuerzas, sobre todo militares o terroristas, según la propia definición de golpe de Estado, pero bueno. La cosa es esta, que a partir del primero, dando ese pequeño margen, que no sería correcto, pero lo vamos a dar, Pedro Sánchez se da golpes de Estado a sí mismo, para conseguir el gobierno que ya tiene.
Ese sería el planteamiento, sí, sí.
Una Eso suerte, es lo que está diciendo la derecha española.
Una suerte
día
de
hoy.
Conseguir poder político al más puro estilo Star Wars, vaya por Dios. ¿Dónde va a parar?
Claro, que, o sea, Palpatine no había diseñado un plan mejor.
Pues nada, tal cual. Si te parece, vamos a entrar ya en materia y, como decíamos hoy, vamos a hablar precisamente de los bulos y de las noticias falsas, conocidas como fake news, que especialmente ahora en el tema del coronavirus están cogiendo no peso, sino que prácticamente se ha convertido en la segunda pandemia por detrás del virus en sí. Precisamente por el tema del confinamiento y las redes sociales, todo el mundo, el que no estaba enganchado ya, se ha enganchado a cualquier tipo de red social, las comunicaciones de internet se han multiplicado exponencialmente de una forma, vamos, incontrolada, porque de hecho internet casi ha estado a punto de caerse, que se han tomado medidas en ciertos sectores como el vídeo en streaming y demás.
Es increíble. Pero es totalmente notorio y hay que dar un aplauso a la red europea, que está aguantando como una campeona, siendo que le estamos dando una paliza. O sea,
sí,
internet,
sí.
El internet de Europa ahora mismo está sufriendo lo que no ha sufrido nunca en su vida. Y si salimos de esta sin que internet haya caído para todo el mundo, para toda Europa,
es medalla al honor.
Es un puto logro que demuestra... Sí, medalla de honor, de verdad.
Desde luego que sí.
O sea, no me vuelvo a quejar de Vodafone o de Movistar o de cualquier operadora en mi puta vida.
Pues como vemos, el tema de los bulos ahora ya lo decimos. Todo el mundo está conectado a internet por culpa del confinamiento y precisamente las cadenas de bulos inventados lo que han conseguido ha sido pegar un petardazo increíble. De hecho, se están compartiendo un montón y de últimamente lo que se está dedicando la gente en Twitter es precisamente a desmentirlos. Vamos a recordar un poquito algunos puntos especiales, ¿no?, o importantes de las noticias falsas. Como vemos, tenemos el primer punto, que sería que se comparten bastante rápido, y esto es porque en Twitter cuánto cuesta realizar un comentario, o en WhatsApp cuánto nos cuesta compartir o reenviar una publicación. Segundos. Por culpa de esto, estas cadenas se están reenviando bastante.
Dos clics en la pantalla.
Fuerte. Luego también tenemos que estas informaciones, una vez se envían, a veces ni siquiera llegan a contrastarse. Cuando nos llega una información, si nosotros mismos no tenemos ese ímpetu o esa voluntad de contrastar y de comprobar que sea información veraz, se empiezan a reenviar. Hay gente que se la cree porque se cree todo lo que le reenvía gente de su familia o de círculos cercanos y demás. Y es una cadena de información no contrastada que se va haciendo más grande, más grande, más grande, y que gran parte de la población acaba asumiendo. Luego también tenemos que los bulos conllevan una acción-reacción brutal, y más por el tema de Twitter y cosas así, que son redes sociales abiertas y públicas, en las que todo el mundo puede comentar todo lo que dice. Así que
hablamos de inmediatez.
Las reacciones son inmediatas.
Reaccionas. Claro, te llega la noticia. Reaccionas, además pasa esto, que generalmente se nos queda lo primero que nos llega. Entonces, una vez ya aparece, ya se desmiente, ya se contrasta, tú ya te has quedado con lo anterior. Es muy posible, además, que no te llegue la contrastación, pero en caso de que te llegue, muchas veces, lo que se te queda, el reminiscente que se te queda, es el run-run de sí, sí, pero lo otro.
Exacto, ese es el último punto que teníamos que comentar de esto, que es... Como vemos, se comparte muy rápido porque no se llega a contrastar en esa cadena de reenvíos. Además, la acción-reacción de lo leo, lo comento es inmediata y muchas veces se piden responsabilidades a lo que acusa ese bulo, incluso sin haber contrastado la información de la base. O sea, que se pide sangre en base a un bulo cuando ni siquiera se ha contrastado ese bulo. Y luego está el punto final y bastante importante de esto, porque establece una dinámica bastante especial en cuanto a cómo funcionan las nuevas tecnologías y la rapidez de la información y demás, que es que cuando un bulo, a día de hoy hay a diario con lo del coronavirus, pero cuando antes un bulo calaba bastante y se hacía mucho eco, una vez se contrastaba ese bulo y se demostraba que era mentira, por así decirlo, el daño ya estaba hecho. Y a la generalidad de las personas que les ha llegado ese bulo, jamás les va a llegar, o directamente no les importa que les llegue, el hecho de que se diga: mira, esta información era falsa y ahora se ha demostrado que era falsa, y los responsables de esta falsedad son esta persona, este periódico, esta empresa o este periodista. Yo creo que esto es bastante importante tenerlo en cuenta.
Sobre todo en los casos estos que has dicho, ¿no? Porque si lo hace un particular, bueno. Pero cuando hablamos de profesionales, cuando hablamos de un periodista o un medio de comunicación, o hablamos de políticos o de grupos de WhatsApp o cuentas que están asociadas o pertenecen a una organización política, aquí ya sabemos que hay un interés. Porque ya de por sí va por delante con una ideología o parte de un punto. Entonces, compartir este bulo o es un error profesional enorme que hay que tener en cuenta en el caso de periodistas, porque el código deontológico del periodista, lo primero que te dice es que toda la información que presentas tiene que estar contrastada. Te puedes equivocar, pero al menos tú tienes que haber intentado contrastarlo. Exacto. Y luego, pues los partidos políticos es que directamente sabemos lo que se pretende, que es un que me votes. O sea, y esto vale para tanto para derecha como para izquierda.
Y, entonces, por último, recordar, solo puntualizar, que tenemos todos derecho a recibir información veraz. Ahí lo dejo.
Claro, que eso es un derecho... No creo que sea fundamental, pero debería de serlo.
Y emana... de los grandes, o sea que...
emana de los grandes derechos, pero a día de hoy habría que plantearse convertir el derecho a la información veraz en un derecho fundamental, porque vivimos en una sociedad muy comunicada, en la que, lo que tú decías, es que es tan fácil que te llegue algo y que lo compartas, porque incluso entre diferentes aplicaciones es compartir y ya te sale la lista de dónde, WhatsApp, Twitter, Telegram, elijo la que quiero y
sí,
lo mando
sí.
ahí.
Y nadie
Entonces,
pierde el tiempo en
con un mundo
contrastarlo.
tan fácil de conectar, claro, un mundo tan fácil de conectarse entre sí, en el que puedes llegar tan rápido a sitios, en el que da igual por qué canal te lo pasen, porque puedes saltar de un canal de comunicación a otro enseguida, en el que la propia televisión recoge los bulos o recoge las cosas que se dicen en Twitter porque sabe que están candentes y habla de ellos, vivimos en un sitio donde la información veraz debe de ser un derecho totalmente garantizado y de los más importantes, porque al final la información de la que disponemos es la que nos ayuda a tomar decisiones.
Exacto. Y además esta
sí.
información...
Esta es la pequeña reflexión.
Sí, sí. Como veremos esta información, los bulos a día de hoy se está demostrando que no son más que dedicados a generar incertidumbre, generar alarma, generar miedo, incluso utilizarse como arma hacia pues sectores del trabajo, sectores políticos, sectores sociales. Todo tiene un objetivo. Y ahora, como antes de empezar a hablar de lo que ha pasado, ¿no? De por qué traemos este tema de los bulos, no es solo por el coronavirus, ya lo veremos. Antes nos gustaría mencionar, y aquí es donde tenemos que no poner el freno de mano, en no detenernos en cada uno de ellos y solo mencionarlos, porque yo sé que nos gusta darle vueltas a estas cosas.
Aquí hay riesgo de que entremos. Esto es un palo y un avispero. O sea, hay
Exacto.
el riesgo de que empecemos a azuzar hasta que salgan avispas.
Llevamos 16 minutos. Antes de llegar a los 26 minutos tienen que estar todos dichos. Así que confío en ti, confío en tus capacidades.
Venga, va, voy a intentarlo. Vamos a hablar de bulos que se han visto, sobre todo en esta época de crisis. Uno de los más sonados han sido los orígenes del amigo Corona, ¿vale? El amigo COVID-19, nadie sabe bien de dónde ha salido, y han habido un montón de bulos. Que si sopas de murciélagos, que si pangolines, que si es un virus creado en un laboratorio y soltado intencionadamente por China para destruir el mundo y la sociedad, que si es Estados Unidos que quería destruir a China y ahora le vuelve a sí mismo. Han habido un montón de bulos. No, no, ¿cuál es el origen real? La cosa es que no lo sabemos. Como pequeña mención, la última noticia que hay, supuestamente confirmada por Fox News, es que no se originó, o sea, el punto cero no es el mercado este que se decía, sino que es un laboratorio chino de donde estaban trabajando con diferentes virus para encontrar curas, y alguien se contagió por error y lo ha expandido. Y ese virus no es un virus creado artificialmente, pero sí es un virus desarrollado en laboratorio. Puede parecer que esto es lo mismo, pero no es lo mismo. Una cosa es crearlo artificialmente y otra cosa es que un virus mute dentro de unas condiciones de laboratorio. Y ya está. Este es
básicamente,
tema bulos de origen del coronavirus.
Básicamente esos son. Luego tenemos también el tema de bulos respecto a curaciones milagrosas del coronavirus, ¿no? O sea, se ha dicho de todo, de que si... Y información que no se ha llegado a contrastar. El tema de que si el ibuprofeno no curaba y lo empeoraba, de que era mejor el paracetamol. Hay gobiernos que dicen que sí, hay otros que dicen que esto es una locura decirlo porque no ha dado tiempo a hacer un ensayo clínico y no se ha demostrado. Luego tenemos el tema de recetas especiales que han surgido por internet, de agua con bicarbonato y limón y la calientas al microondas y te lo tomas y eso mata. Una influencer muy famosa española que dijo que beber agua caliente, ya lo dijimos en otro programa, que beber agua caliente mataba al bicho. Se ha dicho también, y este ya es para reírse, que consumir cocaína provocaba en el cuerpo una reacción que curaba el coronavirus. Que este me parece espectacularmente bueno, porque es como buscarse la excusa para consumir cocaína en el domicilio y como tener ahí un salvoconducto, ¿no? Es como, no sé, me parece como rizar el rizo del abuso de las drogas.
Básicamente, señora gente, yo no me estoy saltando en confinamiento, estoy yendo a por medicinas. Y luego... Tal cual, es que es esa. Pero esto de hecho fue tan grave que el propio gobierno italiano tuvo que salir a decir que no era así, que por favor, porque claro, este bulo te lleva a cometer un problema
otro
contra
tipo de
pública.
Delitos, de hecho.
Claro, bueno, en un lado, por un lado está el delito de tráfico, pero por otro lado es que salimos de un problema de salud pública que es un virus a meternos en otro que es el incremento del consumo de cocaína.
Exacto.
Entonces no ganamos.
Vamos a comentarlo unos cuantos.
Siguiendo en esta línea, ¿no? Hemos dicho algunos que eran, tú estabas comentando los cómo combatirlo, cómo evitar que entre en el cuerpo, como beber agua. Exacto. A 27 grados, estando el cuerpo a 37, pero otros estaban las de formas de contagio, ¿no? Que la gente al principio no tenía muy claro cómo se contagiaba y se ha dicho de todo. Hay una que dice que por el hecho de salir al balcón te puede llegar.
Exacto, que propiciaba...
Del aire, de Dios.
Exacto,
sí, diría. Pero hay uno que yo he flipado porque lo he descubierto mientras hacíamos el guión, que es que decían que el 5G te lo mete en el cuerpo. El
sí,
5G,
en
el
resumen,
Wi-Fi...
En resumen, explicado tecnológicamente o técnicamente... se comentaba que había una correlación muy directa entre las ciudades donde se estaba implantando la nueva tecnología de telecomunicaciones 5G, que ya sabemos que tiene más velocidad de internet y demás para teléfonos móviles, que había una correlación entre el 5G y los contagios del coronavirus. Por lo tanto, si uno más uno son dos, el 5G era un método de contagio impuesto por métodos tecnológicos para expandir el virus. Sin más, el 5G se instaura en las grandes ciudades porque son las ciudades con capital económico y con necesidades de tener una estructura de telecomunicaciones más grande, por cuestiones de trabajo y por cuestiones de logística.
Y casualmente el hecho de ser las ciudades más grandes, a lo mejor tiene algo que ver con que sean donde hay más contagios, porque hay más gente, más densidad de población, la gente tiene más contacto entre ellas. Y a lo largo del día se encontraba con más personas y han contagiado más.
Exacto,
que,
sin más.
Que tampoco lo hemos comprobado, ¿eh? Pero a poco que le des dos vueltas...
Sí, es bastante...
No hace falta darle mucho a esto.
Bastante obvio. Votamos al siguiente y es sobre todo cuando, al principio de todo, cuando se comentó que se instauraría el estado de alarma y de cuáles iban a ser las condiciones, si se llegaría a estado de excepción y demás. Pues antes incluso de que se comentara lo del estado de alarma, ya circulaban páginas y PDFs falsos del Boletín Oficial del Estado... diciendo que se había declarado e inventándose las condiciones del confinamiento. Como tampoco se conocía muy bien, no es algo que se sepa normalmente qué condiciones son, o sea, o qué condiciones lleva el estado de alarma y de excepción en la Constitución, pues aprovechando ese desconocimiento se inventó de todo, desde que se podían limitar derechos hasta niveles insospechados, en fin, se aprovecharon de ese desconocimiento de la población. Y sobre todo eso, de que cada día se instauraba un estado de alarma nuevo, según los BOEs que circulaban por los grupos de WhatsApp. Y luego también tenemos el tema de las imágenes falsas, que eso es de lo que más se está detectando últimamente, porque obviamente es contenido audiovisual y es lo que más cala. Si quieres comentar el tema de la foto...
sí, es que han habido dos fotos, además todas van en la misma línea, que es como queremos causar un impacto emocional en la gente, queremos que la gente se enfade, básicamente lo que hacemos es poner fotos y van todas de ataúdes, para representar gráficamente los muertos. Entonces, y esto además, el primero surgió de Vox, y si lo hizo, y hay que señalarlo, que básicamente cogieron una foto de un de Gran Vía, que había hecho un fotógrafo profesional. Era una foto, sí que es verdad que era bastante dramática en sí, que era toda la Gran Vía vacía, desértica, ¿no? Venía a remarcar eso, ¿no? Cómo cambiaba Gran Vía, cómo cambiaba Madrid, de repente verla sin gente. Y esto es lo que hicieron, es photoshopearon, empezaron a meter ataúdes en medio de Gran Vía y empezaron a darle bomba a la foto. El propio autor dijo... que qué coño hacían con su foto haciendo eso, que la quitaran, y ellos siguieron retuiteándola, pero ahora añadiendo, el autor se desentiende, y es, no, el autor no se ha desentendido. El autor te ha dicho que no la uses, el autor te ha prohibido su uso. Y tú dices que se desentiende, que no está vinculado con el material. No, a ver. Al menos luego empezaron a añadir que era una foto retocada. Que dices, tú tenéis unos huevazos. Pero es que ahora ha salido otra, han salido dos más, ¿no? Una en la que se ven... cadáveres en bolsas de basura de esta, la típica bolsa negra del mercado. Pues
sí, sí, sí.
Cadáveres en eso y están diciendo que es el Palacio de Hielo de Madrid, que es verdad que se ha tenido que habilitar como morgue improvisada, pero lo cierto es que no es el Palacio de Hielo de Madrid, es Guayaquil, que es en Ecuador, que ahí sí que es verdad que están teniendo una movida con el tema de los cadáveres loquísimo, pero nivel que los sacan a la calle y los dejan en la calle, de saco al abuelo y aquí en la puerta de casa se queda. Y ya lo recogerá alguien.
Sí. Pues mira,
no dan abasto para recoger tantos muertos.
En relación a esto, voy a comentar uno que me he sacado de la manga rápidamente, que me acuerdo que fue al principio de todo. Me enviaron a mí un vídeo de un Lidl cerrado, y con una cola brutal para poder entrar al Lidl a comprar, pero una cola brutal que ni en una firma de discos de Operación Triunfo, o sea, una locura. Y el Lidl abre y ahí hay una marabunta de gente entrando y demás. Esto evidentemente pasó no a ese nivel, porque ya os digo que lo del vídeo era surrealista, y se pasó como que eso era un supermercado de Madrid cuando todavía no había estado ni de alarma ni nada, solo cuando en Madrid había un foco de infección y se comentaba de que se iba a cerrar la ciudad y demás. Se pasó ese vídeo como diciendo, mira cómo está la gente en Madrid comprando. Solo necesité hacer zoom para comprobar que ese Lidl tenía todos los letreros escritos en alemán y que no eran de Madrid, el Lidl. O sea, que para que veamos el nivel de... a cuánta gente antes de que se le haya ocurrido a uno comprobar si eso era verdad o no, se ha pasado ese vídeo. ¿Y qué ha fomentado? Compras masivas, que es lo que se vio al principio del estado de alarma. Todo por los bulos. Y tanto como el que se iba a cerrar la ciudad de Madrid...
Porque se hizo esa locura del desabastecimiento, además. Esa idea de que se iban a desaparecer los productos y no había problema de desabastecimiento y la gente empezó a comprar como loca.
Exacto. Entonces, para que veamos hasta qué punto puede generarse una alarma social en base a una simple noticia que podemos tardar cualquiera 5 minutos en hacerla y que puede colar a miles o millones de personas en prácticamente un día o dos utilizando las redes sociales, ahora que está todo el mundo conectado. Y por último, también ya acabando con los bulos que hemos podido recopilar, también se comentó que mediante el ejército y demás estaba fumigando el país directamente con avionetas, cosa que esto evidentemente ha tenido que negar el Ministerio de Defensa, e incluso la UME lo ha tenido que comentar, que no se están utilizando las vías aéreas para fumigar, porque el hecho de fumigar, el objetivo es rebajar la carga vírica a nivel local, en los focos, en donde se detecten los focos, y tirarnos a todos y ducharnos a todos con lejía todos los días, tampoco iba a conseguir nada si lo hacemos con los aviones. Por el hecho de que también se dispersa en la atmósfera, hecho, no es y no llega a...
Ahí está la cosa, que no es efectivo. Porque cuando tú lo sueltas, se dispersa en el aire y lo que... Vale, sí, te rocía, pero poco más. Nivelazo. Y lo que se necesita es lo que hemos visto, los camiones con el chorro disparando y dándole con ganas. Entonces, fumigar no tiene ningún sentido porque no hace nada. O sea, literalmente no aporta. Sería como yo qué sé, como mear de espaldas. Es que no tiene ningún sentido.
Sí, directamente. Así que bueno, ya hemos recopilado todos los bulos, así que nos han parecido un poco macabros, algunos incluso. Y ahora tenemos que comentar por qué traemos esto, lo de las fake news, de nuevo, aparte de porque es una maldita pandemia del siglo XXI, aparte de la del coronavirus. El tema es que se ha comentado últimamente, debido a la afluencia de bulos, ha sido muy sonado el hecho de que se han tomado ciertas medidas y de que incluso el gobierno español ha puesto un pie hacia adelante y ha dicho que le gustaría regular esto en un futuro para evitar que se realicen tantos bulos y tener alguna herramienta para sancionar a quienes los crean. Y sobre todo esto viene porque hace unos días también fue muy sonado el caso de WhatsApp, que limitó los reenvíos de mensajes, creo que a 5 contactos o algo así, bueno... puso un límite al reenvío de los mensajes que se puede hacer a otros contactos en WhatsApp. Esto se utilizó también como herramienta, como ataque hacia el gobierno, porque se comentó que era el gobierno de España el que había impuesto esa sanción en España, cuando esto es totalmente falso también, y la medida que instauró WhatsApp es una medida que ha creado la propia empresa, que es una empresa privada, hecha en el grupo de
empresas, es Facebook.
El conglomerado de Facebook. Y es una medida que WhatsApp ha implementado a nivel mundial, porque el problema no solo lo tenemos aquí en España, está en todo el mundo. Aún así, aún sabiendo esto, y siendo más que obvio, se dijo que fue el gobierno de España el que instauró la medida. Y bueno, chorros de tinta por Twitter, sangre, bilis, se vio de todo. Y lo que quería mostrar precisamente aquí,
claro, que a mí me hace gracia
cómo regularlo.
A mí lo que me hace gracia es que digan que ha sido el gobierno de España quien ha hecho esto, que a ver si... Vamos a pararnos un minuto. Facebook. Mark Zuckerberg. Estamos hablando de un tío cuya empresa tiene un valor que prácticamente puede comprar nuestro país. Por favor. Dos dedos de frente. ¿Cómo el gobierno español ha mareado a este hombre para que acceda? ¿Cómo? ¿De qué manera?
De hecho, probablemente...
No es español. No vive en España. No tributa en España. Tiene más dinero que España. A ver, por favor.
De hecho, probablemente...
un poco de cabeza.
Facebook haya adquirido empresas, porque Facebook lleva años absorbiendo otras empresas para crear su propio ecosistema de aplicaciones. Es posible que Facebook haya absorbido y comprado empresas con un valor y una potencia económica mucho mayor que más de la mitad de los países del mundo. O sea que creo que con esto podemos cerrar el tema WhatsApp.
Está ramblando... Claro, es que es estupidísimo. O sea, Facebook, dentro de poco, Facebook y Google controlan el mundo. Están creando un puto monopolio gigante.
Exacto.
Entonces, yo pensar que el gobierno español tiene la más mínima capacidad de presionar a Facebook... O sea, le puede hacer ciertas medidas o ciertas cosas para putearle, sí. Pero a nivel de que tome medidas contra los usuarios, nunca.
Ese es el tema.
Otra cosa es que luego Facebook colabore con el gobierno americano. Que esto ya es otra pirula.
Pues vamos a quitar el freno de mano de Facebook y de WhatsApp. Y vamos a hablar en los 10 minutillos que nos quedan de lo que queríamos hablar aquí realmente. Que todo esto era para... Pues eso, se ha dicho que se quiere luchar contra los bulos. Y el planteamiento es... ¿De qué forma y con qué herramienta legal se puede empezar a luchar contra una cosa que sí, que ocurre, pero que es tan... se ocurre de una manera tan rápida que como vemos el hecho de que incluso un bulo sea desmentido por la propia gente de las redes sociales, al final sí, se desmiente y se va a enterar el que lo desmiente y cuatro personas más, porque la información falsa ya se ha reenviado, ya ha calado en mucha gente... Entonces el efecto disuasorio de ese desmentir la noticia falsa de por sí no funciona. Entonces, ¿de qué forma podría instaurar un gobierno el hecho de establecer sanciones ante las personas que pues realizan estos bulos, ¿no?, y generan esta información falsa? ¿Se puede hacer? Hay mecanismos.
Sobre todo, ¿cómo toca esto con la libertad de expresión? Exacto. Que eso también es importante.
Aquí estamos entre un choque de derechos.
Aquí es donde más criminólogos nos hemos puesto.
Aquí hay un choque de derechos claro, que es la libertad de expresión, que es, sí, un derecho fundamental, pero por otro lado tenemos el derecho a la información veraz, que no se le da quizá la importancia que debería dársele, como decías tú antes, en la época en la que estamos. Entonces esto es una cuestión
de la
capacidad
que tiene
de derechos
afectar a la gente.
Y de comparar derechos, básicamente.
Sí, pues es por eso, porque la capacidad que tiene de afectarnos como sociedad y de los... de joder, es que hablamos de... con el caso de la cocaína, se pasaba a llegar a que el bulo generara un problema de salud pública. Entonces, los bulos ahora son muy peligrosos porque nos afectan a todos y afectan a cómo nos comportamos, cómo percibimos y cómo interactuamos. Si un bulo, por ejemplo, nos pone en contra de ciertos sectores, ¿qué está pasando ahora con el sector de la sanidad? Que están recibiendo incluso amenazas porque les han convertido... en el ideario popular se han convertido en un posible foco de infección. Y hay gente que está tratando muy mal a sus vecinos, que son sanitarios, que se están dejando la puta piel por solventar este puto problema. Entonces, estamos pasando de esto, igual que a la gente que trabaja en los supermercados también, se les está haciendo lo mismo. Entonces, aquí tenemos un problema y hay que entender que el hecho de que esta gente trabaje ahí no los convierte en potenciales focos de infección, que sí, que tienen riesgo de contagiarse, pero no, pero mientras tú estés en tu puta casa, ¿sabes? Tienes tú más riesgo de contagiarte cuando sales a poner el cartel de subnormal amenazando a tu vecino que tu vecino cuando sube por las escaleras. Pero bueno, esto es un cabreo personal. La cosa es que es muy importante. Aquí hablamos de derechos.
Sí, lo has metido...
El derecho a la libertad de expresión.
Lo has metido con el calzador, pero adelante.
Había que quejarse de esto. Un derecho es el derecho de la libertad de expresión, que es un derecho fundamental y que debe estar protegido, pero empieza a surgir necesidad de nuevos derechos. Ya hablábamos de este posible nuevo derecho, de derecho a la información veraz, que entendemos que es muy importante en el mundo actual. Pero todo esto ya es teoría del derecho y cosas de criminólogos, sí. En la que vemos que solemos pensar que los derechos son algo estático y que ya están, pero los derechos es algo que evoluciona conforme la sociedad avanza. Entonces esto es muy importante.
La Segunda Guerra Mundial.
El asegurarse, por lo que sea, hasta ahí. Por lo que sea, a lo mejor la Segunda Guerra Mundial alteró mucho el panorama de los derechos. Pues tal vez una crisis sanitaria a nivel mundial que está paralizando el mundo entero pueda ser otro punto para replantearse ciertos derechos. Pues aquí es donde estamos. Entonces, ¿qué medidas podemos tomar o cómo se puede tomar sin entrar en choques?
Exacto. Entrando en materia y no entrando en ese debate sobre nuevos derechos y demás, porque daría para otro programa, Lo que sí que hemos concluido, y es obvio ver, es que hay que adaptar la sanción o la herramienta que se utilice para sancionar a las características que tiene la información a día de hoy. Es decir, información que puede llegar alrededor del mundo en segundos. ¿Qué significa esto? En el caso de que se detecte un bulo y en el caso de que un gobierno tenga herramientas para poder sancionar a quién o qué haya hecho ese bulo, de no sancionarse de una forma rápida, en cuestión de un día para otro o en cuestión de dos días como mucho, cuando el tema todavía está caliente, sobre todo si es un bulo bastante grande, aquí no estamos consiguiendo, por mucha que sea la pena, por mucha que sea la multa, no estamos consiguiendo el objetivo, que a grandes rasgos es evitar o prevenir que se realicen bulos. ¿Por qué? Porque si la gente no se entera de que existe una herramienta eficaz y rápida de sancionar a esas personas que crean los bulos, esto no serviría de nada. La persona que genera el bulo le llegaría su multa, pero el resto de gente que ya ha recibido esa información no le llegaría por ninguna plataforma una notificación de no, es que esto era mentira, y a la persona a la que la ha hecho se le ha aplicado una pena de tanto o una multa de tanto. O sea que sí o sí, de cajón, de si hecho, se crea una herramienta, debe de ser algo que actúe vamos, casi en el momento.
De hecho, a día de hoy tenemos ejemplos como han sido los chistes de Cassandra, Facu Díaz, que también estuvo, Willy Toledo, Pablo Iglesias, y hay muchísimos más ejemplos de gente que ha tenido que denunciar por bulos que se han cometido contra sus personas y que los juicios han llegado 4, 5 o 6 años después y ya nos daba igual, ya la gente no se ha enterado de cómo ha concluido esos juicios. De hecho, pasa una cosa muy irónica, que es también, vamos a hablar de esto en cuanto a la efectividad de la respuesta. Estos juicios, cuando se resuelve que era un bulo o se resuelve que era mentira y quedan a favor de la persona afectada, la cosa está en que los periodistas que han hecho esto no tienen ningún problema. O sea, si tú como periódico creas un bulo, y voy a poner un ejemplo claro porque es el que más juicios lleva, OK Diario o Alfonso Rojo, que también tiene un montón de denuncias por soltar barbaridades. Incluso Javier Negre, que está condenado a más de 30.000 euros por inventarse una... Porque él se inventó una entrevista a una mujer por violencia de género y luego se demostró que era mentira. Pues básicamente esta gente sigue trabajando, esta gente sigue ejerciendo periodismo. Entonces aquí hay un problema de... Tú has hecho algo que se ha demostrado que era falso intencionadamente, ojo, porque tú te puedes equivocar como profesional, pero que era falso intencionadamente y se demuestra además que hay que hay un interés y que hay dolo en esa actuación que lo estás haciendo para difamar, y siguen trabajando.
Exacto.
Que esta es la segunda parte, ¿no? La pena tiene que ser efectiva.
Exacto, es lo que comentábamos, ¿no? Se tiene que reaccionar rápido para que la gente se entere de que un bulo efectivamente ha sido contrastado y de que la persona que lo ha hecho recibe su sanción. ¿Para qué? Para generar un efecto disuasorio para prevenir que se hagan más bulos. Pero también tenemos que... si una persona es profesional, en este caso, que no es un bulo que hemos hecho tú o yo desde nuestra casa, que sea un periodista o que sea en nombre de un diario o de un periódico, que en España hay bastantes polémicos por el tema ese de generar noticias que son falsas y que se demuestra que son falsas y aún así lo siguen haciendo porque parece que no tiene ningún tipo de sanción, o en la política, efectivamente, o en el ámbito de la política. En este caso tendría que implantarse, por ejemplo, también como pena accesoria o como sanción accesoria, incluso el inhabilitar, ya no solo la sanción económica, porque solo por comentarlo, si lo pusiéramos por el tema penal, que hay gente que lo plantea, si el sistema penal ya está colapsado y ya va lento, una instrucción, realizar un proceso de instrucción judicial solo para comprobar que una información es falsa, sería a todas luces, o sea, iría en contra del efecto disuasorio porque no llegaríamos a actuar rápido. Entonces, como decías, cuando son periodistas o son diarios y demás, tenemos que tener también en cuenta el hecho de permitirnos el poder inhabilitar a una persona de su cargo o de su empleo porque está incurriendo en un... se podría ser un delito o en una sanción por no dar información veraz, por generar alarma, por generar miedo a raíz de la noticia, y luego también por faltar al propio código deontológico de la información, ¿no? Del periodismo.
De su profesión, sí, y es que esto ocurre y vamos, el más grave que he escuchado yo hace poco fue OK Diario, que dijo que la Unión Europea, una comisión de la Unión Europea, iba a investigar, de hecho dijo que estaba investigando a Sánchez por haber vulnerado derechos fundamentales durante el confinamiento. La propia Eurocámara, por Twitter, tuvo que salir a desmentirlo. O sea, estamos en un punto en el que la propia Eurocámara sale a Twitter a decir que es mentira que se esté investigando a Pedro Sánchez. Y es una información que ha publicado un diario. Que quiero decir, que si es mentira, ¿dónde coño lo has leído?
Exacto.
¿De dónde lo has sacado? Que tú tienes contactos en la Eurocámara. Porque eres periodista. ¿De dónde lo has sacado? Entonces llega un punto en el que ya hay un dolo. Hay un intento de hacer daño. Entonces ahí
Ahí,
eso es enjuiciable. Que es lo
exacto,
que
ahí es
comentábamos.
a lo que hay que tocar,
El
¿no?
problema.
Que se hacen, a veces, muchas veces los bulos se
Sí.
hacen con ese dolo.
Claro, problemas del código penal, de llevarlo por vía penal, lo que tú has dicho, la saturación, e incluso la forma más rápida, que es el enjuiciamiento rápido, que se llama, incluso eso puede suponer meses de investigación, o incluso un año de investigación, porque hay que abrir un. Pues eso. Coño, me
Procedimiento,
sale
hay
la
que abrir
palabra, digo,
una instru hay que
hay
abrir
que
una
abrir una instrucción.
instrucción.
Hay que abrir una instrucción.
Entonces es lo que decíamos, yo creo que
Entonces, claro, ya de
ya.
por sí eso plantea una lentitud. El problema de la vía administrativa siempre es la contundencia con la que se puede actuar. La vía administrativa no permite tampoco tanto peso como el código penal, incluso el tema del dolo y eso, pues no es lo mismo. Entonces queda un poco en un limbo en el que tendríamos que sentarnos muy bien a intentar hacer una medida, pero nosotros los puntos que vemos importantes es esto, ¿no? Por un lado, que se pueda actuar, sobre todo el tema de la inhabilitación, en pos de evitar también que se convierta en un mero hecho de economía. De a ver, ¿cuánto me cuesta el bulo y cuánto daño genero? Porque a lo mejor 30.000 euros el bulo me sale rentable, que esto lo hemos hablado muchas
Exacto.
veces, de cuando el delito se convierte en un si tengo dinero puedo cometer delitos o no. Entonces, evitar que simplemente sea eso, pero también evitar que se convierta en un yo la suelto, la lío ahora y dentro de 4 años ya me enfrento a las consecuencias.
Exacto. Así que yo creo que poco más tenemos que decir, simplemente es eso, que es complicado el hecho de regularlo porque la vía penal sí nos permitiría actuar mucho más contundentemente, pero el efecto disuasorio sería prácticamente nulo y no tiene mucha pinta de que se consiguiera un efecto disuasorio de la pena, por muy altas que fueran las penas a imponer. Por otra parte, la vía administrativa nos permite más agilidad y aún así, creo a título personal, que no sería suficiente porque estamos hablando de una cosa en la que debería de ser acción-reacción si de verdad se plantea luchar de una forma efectiva contra los bulos y sobre todo el hecho ese, contemplar que la mayoría de los bulos que se hacen ahora ya no es que sean solo de personas, sino que también tenemos un montón de bulos de diarios y de profesionales, o se hacen llamar profesionales del periodismo que generan información falsa, muchas veces utilizada como arma política hacia los ideales que ellos no defienden o su oposición. Más luego aparte los bulos que generan alarma social, que generan miedo, que generan información falsa en una cuestión tan seria como es una pandemia mundial. Así que las consecuencias y los daños que puede generar el perder 5 minutos haciendo una noticia falsa pueden llegar a ser muy, muy gordos. Así que, como ya decimos, simplemente por concluir el tema, debe de ser una actuación rápida, prácticamente de acción-reacción, que consiga generar esa disuasión, ¿no? A la hora de generar bulos, que la gente vea en el momento en el que detecta una información falsa o que le llega información falsa, que esa información falsa se ha desmentido y que la persona que la ha hecho será responsable y pagará un precio, o una pena, o una sanción, o la que sea. Y por otra parte, también, sobre todo, recalcar lo difícil que es en cuanto a lo hacemos por código penal modificándolo, lo hacemos por una infracción administrativa de alguna ley ya establecida modificándola, o generamos una nueva ley orgánica que vaya en relación al derecho de la información veraz y a las sanciones que puedan acarrearse por realizar estos bulos. Yo creo que con esto, con esta pequeña reflexión.
Y en el marco internacional, ¿no? El reconocer o el plantear este derecho a la información veraz.
Exacto. Yo creo que con esta reflexión
También es ese añadido, pero sí.
ya hemos dado bastante turra. Así que, ¿qué te
Sí,
parece?
además entramos en el tiempo medianamente que nos habíamos establecido. Yo creo que ha quedado clarito, que hemos planteado lo que queríamos, hemos explicado todo. Y bueno, pues hacemos esta pequeña reflexión de a lo mejor como sociedad qué ideas debemos de cambiar o en qué línea debemos de caminar para protegernos a nosotros mismos sobre, por un lado, por la cara negativa de las tecnologías de la comunicación, que por otro lado nos han dado muchas cosas buenas. Pero es eso, ¿no? Crear un margen de protección para nosotros mismos como sociedad, estar en defensa y estar alerta contra los bulos.
Exacto.
Y una de esas vías siempre es la ley, porque para algo está la ley. La ley no es mala. No es mala si se hace bien.
Y por último, me gustaría recordar que todos somos responsables y todos somos capaces de contrastar la información que nos llega, y en el caso de que sea información no veraz y sea un bulo, no compartirlo, y si puede ser, notificarlo a nuestro entorno de que no es información veraz. Es nuestra responsabilidad y podemos ser los primeros que consigan desmentir las informaciones falsas que se generan. Y con esto, o sea que, llamamiento a la responsabilidad de cada uno de contrastar la información. Con esto os dejamos con una canción de Desacato y nosotros volvemos en unos minutitos. Desacato de nuevo, como ya sonó en alguna otra temporada, aquí en Ni Tanto Ni Tan Serio, con nuevo disco, además una letra bastante en al tono con lo que veníamos comentando hoy, además.
Sí, básicamente está muy bien, es que la letra casa tanto, Y no sé si entrar a reseñar palabras. Creo que no, porque si no me voy a liar. No acabamos a
tiempo. Ya hemos levantado el freno de mano y poquito nos queda por decir.
Solo voy a decir, pensar libremente no te excluye de ser gilipollas. Así que, por favor, contrasta.
Así que con este corolario, nosotros nos despedimos hasta el siguiente programa. Como siempre, perdón por la turra y hasta la semana que viene.
Hasta luego.